¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, quincuagésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de las prisiones latinoamericanas.
Y todavía no baja el humo de la prisión hondureña, no, donde murieron más de 350 personas. Calma. Cuando las noticias cubren en México la matanza entre presos en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, México. 44 muertos, más de 30 fugados, riña pactada entre miembros de carteles del Golfo y Zetas. Una cuestión que todavía México no puede arreglar y no, que tiene que ver justamente con algunas de las tópicos más comunes en las cárceles centroamericanas y latinoamericanas en general, que es hacinación, superpoblación, corrupción, y esto lógicamente un polvorín si metemos bandas rivales dentro de un... Igualmente salieron a decir que estaban en distintos lugares, pero coluidos los celadores del penal, las autoridades y todo esto. Bueno, resultado 30 fugados, resultado 44 muertos, resultado situaciones realmente aberrantes e imágenes del mero infierno. De Honduras pasamos a México, de México podemos pasar a todos esos lugares donde las cárceles, en lugar de ser centros de readaptación, como dicen en algunos casos, son bombas de tiempo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nosotros confirmamos el espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, capitán! ¿Cómo está, capitán?
Para atenuar un poco esta situación, nos ponemos felices porque ha sido... otra situación que también hará celebrar, pero los Simpsons cumplieron 500 emisiones. Sí, alcanzó otro hito en la historia de la televisión norteamericana, estadounidense, más precisamente al grabar su capítulo 500, en el cual son expulsados de Springfield por un grupo de vecinos después de 23 temporadas y se encuentran con Assange, el de WikiLeaks, ahí excomulgados del pueblo. 500 capítulos de los Simpsons, ni más ni menos. Felicitaciones para todos los que han hecho y hacen los Simpsons, que forman parte de nuestra vida cotidiana en muchos casos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Mamacita.
Cristina festejó su cumpleaños.
La presidenta.
Hace falta que yo aclare quién es Cristina. Fernández de Kirchner.
Ella.
Y festejó su cumpleaños en la intimidad del Calafate. Me llamó la atención, claro, la intimidad del Calafate.
Y
porque el Calafate es de ella. Claro, entonces la intimidad del Calafate.
Calafate,
su lugar en el mundo, como le gusta decirle a ella. Y lo pasó junto a sus hijos, familiares directos. Lo pasó de tetas. Paseando un perrito. Recibió llamadas. Recibió mensajes.
Cristina, ¿por qué no te vas un poquito?
No. Mensajes de tipo feliz cumpleaños, Cristina, estamos contigo,
el país te necesita
y la chingada. Y avisos en los diarios también, en los periódicos, también recibió anuncios de parte de gobernadores.
Chupaculos.
Quería utilizar otra metáfora, pero amistosos.
Parados por el gobierno.
Le mandan. ¿Sabe cuántos cumplió Cristina?
¿Cuántos cumplió?
Porque, a ver, dé una cifra, porque a mí me sorprendió. Qué bien está para el ojo, güey. 59 cumplió la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 59 años. Jóvenes años.
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Feliz cumpleaños. Esto es para los que dicen que la presidenta de Argentina no cumple.
¿Es la presidenta o es la
cumple?
Reina?
Cumple. Es la presidenta en atributo monárquico. La presidenta cumple.
Por las ideas de derecha.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes al Mico.
¿Cómo está mi corete?
Mi corete. Algo que agregar a toda esta... Sí, ya sé, estuvimos que el cumpleaños, que festejo, que esto, que los Simpsons, que el penal de Apodaca.
Póngale.
Y pero la realidad forma parte de todo eso. Es miles de astillas de un espejo. Sí, que tiene mucha... claro, bueno, sí, pero no pudimos coordinar que caiga el programa 2600
sí,
y la 13ª temporada. Lo lamento mucho, Mico. Ya sé que usted tiene que chambear, pero yo le comprendo, pero el viernes son 2600 programas. Sí.
Y el lunes, domingo.
Sí, el domingo, pero el domingo...
Así que los esperamos a todos.
No diga así, porque el domingo es domingo.
Es domingo. Si es domingo, no se festeja.
Pero el lunes será una celebración del comienzo de la 13ª temporada. No sé si hay que comunicar eso. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es la nueva sensación de un futuro que ya está aquí. La máquina lustradora. Cansado de andar de rodillas para sacarle brillo a su piso, eso es parte del pasado. Con este programa, usted puede hacer esa tediosa labor como si bailara en un elegante salón. Un elemento indispensable, completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Y en este sencillo pero emotivo homenaje llega la Kiwi Fénix a saludar al Fara. Sí, pero no porque Kiwi está bien. Está robando cuentas de correos electrónicos porque desde la chamba no vivió, la habilitan para enviar.
Entonces, cuando uno no lo habilitan,
saludo,
hay que robar.
Sería un saludo guerrillero, para que le llegue al Fara. Damas y caballeros, el Fara cumpleaños.
Sí, cabrones.
León viejo, te mandamos un abrazo bien apretado a nuestro ícono. Viene el ángel de la independencia y luego el Fara en el DF. Y para los desintegrados es el Fara.
El Fara,
lugar de reunión, de peda, de alegría, de felicidad, de guía turístico y de buena gente.
La fiesta anual.
La fiesta más temida por Malú. No estamos hablando del carnaval, no hablamos de las Pascuas, no hablamos del cumpleaños del Fara.
Sí.
Para que tengan una idea de la dimensión, hace poco acaba de bautizar al Frijolito, a su hijo, y se dedicaron él y sus cuates a buscar un salón donde se pudiera beber alcohol.
Exacto.
Pues se ve que en los bautizos, el niño es muy chiquito, pero nosotros los machines grandes necesitamos. Así que imaginen la situación. Damas y caballeros, reunión en la Fara House para homenajear al querido Fara. León viejo, un abrazo. Babas de murciélago raquítico, si esperas que te cantemos, olvídate. Y no te lamentamos porque a Malú jamás. Pero un abrazo grande para querido. Y al Lorco Machete de Cañada de los Coyotes del Talco. Feliz cumpleaños al Dark Mariachi, alias el Fara. En realidad es el Dark Mariachi, alias el Fara del DF. Feliz cumple Fara, dice el Lorco Machete. Y así continúan los saludos que desfilan. Hola, ¿cómo están? Soy un simple usuario de Monterrey, Nuevo León, México. Como la mayoría de todos nosotros, uno de cada 365 días se cumplen años, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Efectivamente. Póngale. Bueno, hoy es el mío, pero no vengo aquí pidiendo mañanitas, ni chingadas ni inventadas de madre, ni nada en especial. Más bien, con una duda que solo ustedes, maestros de la filosofía distorsionada y paralela, pueden solucionar. Nosotros al cumplir años hacemos peda, fiesta y baile. Póngale. Pero ¿qué no tendríamos que festejar también a nuestra madre por haber aguantado el pinche parto? Y bueno, es una forma de celebración.
Yo pensé que tiene que hacerle un regalo siempre.
Claro, usted hágale un regalo.
Todos los días.
Se despide a su santa madrecita. Bueno, se despide de ustedes un simple usuario ayudando a su mamá a recoger todo el mugrero de la fiesta de cumpleaños.
Muy bien,
porque hubo fiesta de cumpleaños, quedó un mugrero.
Lo tendría que recoger usted, su madre no debería, pero
colabora, por lo menos colabora.
Ahí, madre.
Ahí quedó. Debajo del sillón pasaron cosas increíbles. Fíjate, porque algo debe haber quedado. Un abrazo grande para un simple usuario ahí en Monterrey. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la Fumansquita desde Lima, Perú.
¿Cómo está, Fumansquita?
Y vengo con mi teoría de por qué hay gente forever alone. Gente que queda sola de la vida. Gente de la Ave María Tijuana. A ver si está buena la teoría, ¿no? De por qué hay gente solitaria. El día de San Calentín.
Porque no importa nada más que...
Maquiné una teoría sobre el porqué de las personas que no tienen pareja. Está chida la teoría porque es bien sintética. Falla por todos lados. Tiene agujeros. negro, claro, negro por todas partes, pero es sintética y muy estricta. Dice, para mí la teoría es así: hay tres tipos de seres humanos. Los que saben contar, los que no, y bueno, no, hay tres tipos de seres humanos: los lindos, los feos y los normales. Aquí ya vamos, yo tengo un chingo de cosas que acotar, como los parámetros que nosotros tenemos de belleza y fealdad, etcétera. Pero bueno, pongamos que es así, que hay lindos, que hay feos, que hay
normales. Cada uno están esos.
Ustedes van por la calle, no, y ven a la gente linda siempre con pareja. También ven a los monstruos con sus monstras, los feos. Pero el grupo demográfico que no tiene pareja es precisamente el de los normales, grupo al cual pertenezco. Pero me preguntarán, Fumansquita, ¿es que acaso los normales nunca dejan de estar forever alone? La respuesta es sí, es posible salir de esa solitaria situación. Puedes conseguir que un lindo se enamore de ti, o puedes bajar el level y conformarte con un feo. ¿Ustedes qué opinan?
Normal nunca.
Opino que se cae a pedazos su teoría, pero está bien. Primero porque envió la fotografía.
Sí.
Y está dentro, sí, dentro de los cánones normales, si uno se pone estricto, pero póngale, para un chingo de gente entraría entre una cánones de belleza absoluta, de las lindas.
Sí.
Y para, no sé, a lo mejor si usted va a la agencia Ford, le dicen, no, modelos no, así ya tenemos un chingo, así que usted que fea, váyase. Entonces es relativo,
es
eso.
Relativo,
pero bueno, a pesar de que es de esta teoría que solo justifica, en realidad, que no tengo perros que me ladren ni me orine. Saludo, la Fumanquita. Un abrazo, Fumanquita, y bueno, o baje la calidad, como dijo usted, o siga esperando.
Fíjense, Madonna. Madonna usa toda la iconografía del deseo masculino y se hace rica con eso.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde San Luis, Argentina, llega la chica del saxo.
¿Cómo está, chica del saxo?
¿Qué tal, amigo? Soy la del saxo. ¿Qué tal? Son las 2 de la mañana.
¿En este momento?
En estos momentos son las 2 de la mañana.
Sí,
ando media divagante.
Sí.
Y estoy tomando un trago inventado, que cabe aclarar, es una cochinada, pero dadas las circunstancias, zafa.
Está bien.
Es decir, que las circunstancias son tremendas.
Terrible, terrible.
Para que zafe un trago
patéticas,
que es una cochinada.
Sí.
Me compré una botella, les voy a relatar la situación.
Perfecto, sí.
Me compré una botella de ginebra que estaba de oferta en el supermercado chino.
Sí.
Fui a lo de Young, le dije, Young, oferta, oferta, lleva, lleva. Yo llevé la botella de ginebra. Luego me puse a pensar, buenísimo, tengo lo que quería, alcohol.
Sí.
Alcohol y en alto porcentaje la ginebra, es una bebida blanca potente. Y dije, bueno, me tengo que preparar un trago.
Yeah, bueno.
Porque tampoco echarme una ginebra ahí como si fuera Luca Prodan perdido en Hollywood.
Sí.
Así que, bueno, me di la invención en la cocina. Frutilla, un energizante.
Le da un toque femenino.
El energizante, ¿no? Como que mata todo, ¿vio? El trago más asqueroso, usted le pone energizante y queda con un dulzor.
Es como el limón en la comida.
Claro. Limón, le puse limón, también porque
perfecto,
tenía limón.
Sí.
Pulpa de durazno.
Ah, y una cochinada.
Sí, una cochinada. Y mucho hielo.
Mucho hielo, eso es fundamental.
Una cochinada riquísima con muchos colores, que era lo que venía al caso.
Sí.
Si alguien sabe qué trago se puede preparar con ginebra, hágamelo saber para, bueno, dejo de ponerme peda con porquerías. Pregunto,
yo creo que
digo,
está perfecto.
Yo también, sí. Si no, entre a canaltrans.com, fíjese lo que le pasa.
También,
hay unas recetas de tragos que todo el mundo son todos bien cochinos. Pregunto, ¿qué desintegrado tengo a mano acá en San Luis? Estire
a
la mano,
mano
y verá lo que toquetea.
A ver, fíjese.
Sí, yo estoy pensando, hay algunos que están en pareja y otros que, porque ya veo por dónde va usted. Porque usted peda a las 2 de la mañana con cochinadas encima, energizante, y queriendo meter mano.
Está como loca.
No, estaría re bueno porque, bueno, ponerse pedo con un poco de buena compañía que le entienda a uno cuando se pone a gritar, sí que sí, manga de pinches culeros, están todos drogados y esas cosas. A ver si se copa algún compañero o compañera desintegrada para bajarnos la botella de ginebra de manera decente, porque parece que esta ha sido indecente.
Sí, no, hay otras formas.
No, es que beber sola es indecente.
Es indecente.
Es indecente, y la comprendemos a la chica del saxo. Bueno, pero sí, una bolsa de súper llena de abrazos para todos. Esa vale, está bien, es normal, viva la resistencia, dice la chica música del saxo, 2 de la mañana, con tragos locos. Hola, ¿cómo están? Soy la Tapatía Rojiblanca de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Tapatía Rojiblanca?
Bueno, yo estuve el día de ayer, pero ayer, por cuestiones espaciotemporales, sí, me cortaron parte de la inspiración y del mensaje. Sí, sí. ¿Recuerdan que yo, como con mi grupo de bastoneras de mi escuela, desfilamos en distintos poblados? Yo les expliqué. Y bueno, el viernes pasado asistimos a Sayula, pero aquí viene la historia. Siendo el tercer año consecutivo que vamos, siempre nos pasan imprevistos. Cosas de camión.
Sí,
claro, camión. Bueno, el primer año no llegaba el camión por nosotras.
Se le va el camión.
Se le va el camión. Nos gritaban, sí, y se nos fue el camión. Sí, el segundo año, bueno, cuando nos regresábamos, se descompuso el camión.
Se quedó el camión.
Se quedó el camión. Y este año, mientras bailábamos, falló el sonido. Es decir, esto no tiene nada que ver el camión.
Fue el camión que fue contra...
Bueno, pero aquí viene lo interesante. No, quizás sea por la leyenda que tienen allá del ánima de Sayula. Dicen que cuando te regresas de allá tienes que sacudirte para que no te persiga. Yo creo que alguien no se sacudió y el ánima de Sayula nos persiguió. Y por eso nos persigue, con la mala suerte o no sé, pero aún así siempre la pasamos muy bien. Y
sacuda usted a todos.
Sí, sacuda Sayula. Sacuda el ánima de Sayula. Y nos dan rico de comer. Bailamos canciones de Vicente Fernández y de Pedro Fernández y de toda la familia Fernández. Sí, les adjunto fotos para que observen los trajes que nos distinguen, que están preciosos. Son de traje de mariachi hembra, azules, un azul profundo y unos corbatines amarillos. Parecen las pumas de la UNAM hechas mariachi. Les mandamos, por supuesto que ofendidísima, porque la Tapatía Rojiblanca es chiva a morir. Pero bueno, así está dada la cosa. Es chiva. Le mandamos un beso grande, por eso es rojiblanca, básicamente. Le mandamos un beso grande a la Tapatía Rojiblanca de desfile. Hola amigos, soy el juguetero de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, juguetero?
Bien, ando bien. Y quería, bueno, mandarle saludos, Mood, amigo, capitán,
saludos,
pirata, bueno, lagarto, a todos los desintegrados, ser económico y audaz. Bueno, yo también soñaba con juguetes. Y claro, juguetero de Cochabamba.
Y claro.
No, yo no recuerdo haber soñado con juguetes, pero puede que sí, pero
póngale,
porque a lo mejor fui un niño que tuvo todo juguete que quiso.
Hay que ver hasta dónde usted llama juguetes a las cosas.
A mí una
entonces se va a dar cuenta que soñó con juguetes.
Ya que estamos en el psicólogo, que las frustraciones de niño, a mí nunca me permitieron usar patines.
Nunca.
Y nunca aprendí. No sé patinar.
No lo querían
no sé
ver.
Patinar en hielo, no sé patinar. Decían que era multo neblina, peligroso,
no
tuerce tobillo,
patinar.
Rompe todo, sí, jode todo. Pero es un pendiente. Algún día aprenderé a patinar. Ahora.
No le diga eso porque tiene lo que, entropía lo que le va a colocar.
Sí, pero sabe que no me seduce tanto.
Y
no entropía, no, por favor. No me seduce tanto el patín sobre rueda. Estoy como que me gustaría ser un genio del patín de hielo.
Y, pero
tener una pareja coreana
y
participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.
Eso es todo lo que quiere usted.
Entonces, eso es todo mi sueño. Gracias, doctor. ¿Cuánto le debo?
Sí.
Bueno.
Y un chingo.
Es un chingo, sí, un chingo. Bueno, mi madre siempre. Volvemos al juguetero de Cochabamba. Ha terminado mi sesión. Gracias.
Sí.
Bueno, yo también soñaba con juguetes cuando era niño, pero en mi caso, los juguetes estaban allí cuando despertaba, pero todos destrozados. Ya que me gustaba desarmarlos para saber cómo funcionaban. Y mi madre, usted se parece al lagarto.
Sí, que sí.
El lagarto era destrozón de juguetes justamente para investigar el mecanismo que al robot
solamente
hacía cantar.
Y de hecho hacía otros juguetes.
Claro.
Con ese mismo juguete.
Muy raros, pero no importa.
Bueno.
Mi madre siempre les daba uno que uno porque también me gustaba experimentar, uniéndolos, haciendo una especie de juguetes híbridos, póngale.
¿Ve?
Uno que volaba y andaba bajo el agua y son hermanos gemelos de juguetes.
Sí,
el juguetero. Bueno, solo unos cuantos días, ya que después ya se arruinaban porque no andaban más o los ensamblaba mal. Quiero opinar un poco al respecto de las AKB-48SNSD y todos sus derivados. Busqué sus videos, las vi y concuerdo con los demás. Y digo, están bien mamacitas, pero lo que no puedo es distinguir una de las otras. Están bien parecidas.
No,
pero acá el pedo no era distinguir. Acá se embola, ¿vio?
Sí,
hay fan que las super distinguen,
póngale.
Pero nosotros llegamos ahí, vimos los videos, están todas chulas.
No, usted, si pasa meses y meses mirando las distingue.
Fan ASKB,
la distingue.
Pero yo
así
igualmente...
Así de su entrevista, no.
A ver,
pero
distíngame
bueno.
Un RBD, un rebelde, güey. No le distingue.
Yo le iba a decir las Playboy.
Las Playboy, las conejitas de Playboy.
Perfectas,
Las tres viejas, hay tres viejas que viven con el viejito.
Sí que sí.
Usted me distingue, la Querendirá con la Erendirá con la Merendirá, no sé cómo si hay una que así tiene un nombre más o menos así, Kendra, y la otra, ¿las distingue?
Esas son elegidas exactamente iguales.
Son
esas,
uno dice, qué linda las viejas que están con el viejito, nada más, nada más. No dice, esta que la... Después está el muy fan from Hell Chaketers, que se le distingue una del otro, inclusive se enamora de una puntual y a las demás no las pela.
Sí, sí.
Me parece que tiene una actitud bien fresa. Y sí, son grupos fresas, idols.
¿Qué quiere?
Y la chingada. Pasando a otro tema, ¿qué quiere? Si quieren que sea de pueblo. AKB48 del barrio, güey.
Póngale, pero ya cambia.
Es otro pedo. Bueno, rotundo de nuestra verdadera Reina Lagarta. Apoyo la votación. No hay votación. La Reina Lagarta es la de Memoria de Chile. Además, me gusta como es el acento de las chinas. Creo que nada más. Me despido. Chao, dice el juguetero que habló de todo. Juguetero. Un abrazo para el juguetero. Hola, ¿cómo están, amigos queridos? Soy el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo están, Rodox?
Aquí nada más trayendo malas noticias. Un buen amigo, al cual conocí hace poco, acaba de convertirse en energía. Él es fantástica, no da más datos que estos. Desintegrado y combustiblero en proceso. Nacho, te vamos a extrañar. Cuídense, cabrones, y felices 2006. Un abrazo para el Rodox de Morelia, Michoacán. Y en memoria del Nacho, ahí está, energía, él es fantástica. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Tacuben de México.
¿Cómo está, Tacuben?
Nave, las enfermeras sí son así,
son así.
En la facultad
putas,
a la que voy, también estudian enfermería, psicología y medicina. O son todas enfermeras. No sabemos.
Sí.
Es de saber común que las enfermeras son más prontas. Incluso le pregunté a una amiga que está por titularse y me dijo, sí, honestamente, las enfermeras somos todas putonas. Ella, con cara de resignación, me dijo, querido Tacuben, decirte que es verdad. La mayoría de mis amigas va a los bares de alrededor de la facultad a cazar, ligar a algún dentista, médico o psicólogo en proceso o recibido. La verdad, les aflojan bien rápido. Partiendo de ese punto y analizando la población de estudiantes de enfermería...
Usted llama a las botineras y no les dice que son putas.
Claro.
¿Por
no
qué le dice a estas viejas que están buscando también un nicho específico?
Un nicho específico. Basta, acabemos con
Exacto.
esto. Las enfermeras no son putas.
Exacto.
Son dedicadas.
Las
estudiantes de ciencias de la comunicación.
Póngale.
Que andan por ahí queriendo ligar un productor ejecutivo.
Póngale.
Que andan queriendo un famoso locutor.
No son
que son dedicadas.
Que se la mamen a todos los que están en televisión. Es
otro pedo. Pero
es
en el canal
pedo.
De las estrellas.
Exacto.
A lo largo de la carrera, dado que siendo una carrera de predilección hacia el sexo femenino, es un grupo, por ejemplo, de 40 alumnas. Hay como 10 varones, de los cuales un elevado porcentaje, me atrevería a decir, la mitad de ellos son extremadamente gays. No. Son los camilleros.
Sí.
Es otro pedo.
El camillero es gay.
El camillero es gay, la enfermera es puta. Y
no
ambos son
puta,
dedicados. Porque tampoco es tan gay el camillero, ni
también
tampoco es tan puta la enfermera. Son
dedicado
gente
también.
Dedicada.
Perfecto.
Y dedicado.
Sí,
hacen que la población femenina experimente una elevada necesidad de satisfacción carnal, la cual marca el inicio del desarrollo del tan mercado adjetivo de puta. Pero bueno, esta teoría se publicará próximamente en CNN. Espero que hayan aclarado un poco la mente de algunos desintegrados. La resistencia existe. Saludos, Capi, Muda, Mico, Lagarto, Pirata y a todas las enfermeras.
En caso de que el mundo se desintegre, la sónica visión de la imaginación latente. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Catepunk llega el Ubuntu.
¡Ah! ¿Cómo está Ubuntu?
Les escribo para contarles lo que le sucedió a unos comerciantes de ropa usada.
¿Qué le sucedió?
Y está muy chido el relato porque por la forma narrativa que tiene el Ubuntu, que es así, tiene el sello del Ubuntu.
Sí.
Digo, a lo mejor usted decía, uy, qué aburrido, eso pasa muchas veces. Pero aquí entran personajes a tallar. Pues resulta, tiene una especie de realismo mágico al narrar el Ubuntu. Dice, pues resulta que el miércoles pasado mi mamá salió a barrer a la calle... pues ya saben, estaba haciendo las labores domésticas. Y en eso voltea y ve unas camionetas tipo gobierno, ya saben, son último modelo de nuestros impuestos que pagamos. Y había varios tipos adentro de las mismas. Mi mamá pensaba que a lo mejor eran deudos que fueron a acompañar a algún familiar en un funeral en la calle de atrás de mi casa. Pero no, mi mamá continuaba barriendo la calle y no se iba a meter para adentro.
No, claro.
Una vez que vio un desfile de cinco trocas llegando último modelo con gente con lentes oscuros, hay que quedarse barriendo. Hasta que empiecen los disparos hay que quedarse barriendo, ¿vio? Así que mi mamá continuaba barriendo la calle. De repente vio que llegaron varias personas con chalecos, pues eran de la Secretaría de Hacienda y del SAT, Sistema Tributario.
Sí.
Ya saben, los que hacen auditorías y demás pendejadas del gobierno a grandes empresas multinacionales que llegan justamente ahí en Polanco.
Debe ser único.
Debe ser un caso raro este. Bueno, se dirigían hacia los puestos de ropa usada y con prepotencia empezaron a bajar toda la ropa al piso. Como hay dos locales de ropa usada enfrente de mi casa, primero llegaron al puesto de la señora Marta y después pasaron por el puesto de la señora Olga. Bueno, entonces estos tipos estaban saqueando los dos locales al mismo tiempo, ya saben, es la ropa que traen en pacas desde los Estados Unidos para vender aquí como usada. En eso, bueno, en ese momento la señora Marta fue interrogada por estos hijos de puta, le preguntaron quién era el dueño del establecimiento. Estamos diciendo que el establecimiento son cuatro palos, un toldo, una lona, es un tianguis, pero mínimo de 3-4 locales que estaba ahí en la vecindad. Bueno, ¿quién es el dueño del establecimiento? Les había dicho que estaba fuera por varios asuntos, pero como su esposo, llamado Don Paco, estaba cerca de ahí, le avisaron sus cuñados que estaba esa redada en su local y, bueno, le aconsejaron que no se acercara porque podrían arrestarlo, ya que había más de 30 cabrones saqueando lo que hacía los de Hacienda. ¿Saben robar, no creen? Bueno, al mismo tiempo, cerca de ahí, fueron al local de mi amigo Ernesto. También tenía ropa ahí, pero era muy poca y salió en defensa de sus padres. Y le decían, culeros, hijos de puta y demás. Y les dijo que, bueno, vivía ahí y ya que es su casa, él metió sus cosas rápidamente, más que nada para que no los atracaran. Y salieron sus padres y defendieron también a Ernesto. Es decir, una especie de trifulca. No es mi caso, ustedes si no tienen orden de allanamiento y la chingada. En ese momento iba llegando a mi casa y vi al señor Paco con la camioneta llorando. Se sentía impotente de no hacer nada. Ya me sentí mal por él. Parecía un operativo antidrogas. Claro,
sí.
Estamos bien, ¿no? Los operativos así, justos y necesarios,
sé que
son contra la ropa usada. Y el llanto del hombre frente al volante de su camioneta usada y viejita era porque, bueno, con esos que pues come el día a día, ¿no?
A huevo.
Bueno, total, estos bastardos estuvieron alrededor de 2 horas. Se llevaron todo. Don Paco estaba muy triste, la ropa confiscada. Doña Marta estaba triste, Doña Olga estaba triste,
y
también fue saqueado
triste,
y estaban todos tristes. Doña Olga tuvo que cerrar. Yo vi cómo recogían su puesto, todos se sentían decepcionados. Me despido y espero, pero aquí todo el mensaje de ustedes dirá, pirata, dijiste que el mensaje es chido. No, me pareció fundamental la palabra decepción al final del mensaje, porque es el sentimiento de decepción frente a una vida, una forma de ganarse la vida y un estado que opera determinadamente a través de sus culeros específicos, determinado para una cosa y no para otra, ¿no? Así que sí, era, imagino los rostros de decepción y brazos bajos, ¿no? Un abrazo para el Ubuntu de Catepunk. Hola amigos, soy Holocaust, en caso de que el mundo se desintegre en México.
¿Cómo está Holocaust?
Bueno, me animé a escribir porque quiero un consejo. La esposa de un amigo me está echando los perros, como decimos aquí en México, y la verdad no sé qué hacer. Ella
es una puta.
Se me empezó a insinuar de poco hasta. Y ya de plano me dijo si no quería follar, así de plano. Yo la verdad no sé qué hacer. ¿Cómo no sabe qué hacer?
Se quiere quitar de encima.
No entiendo, no sé qué hacer.
Se quiere separar la vieja y no sabe cómo.
Tiene código. Yo calculo que
no sabe qué hacer. Es su amigo y no sabe qué hacer.
Usted está diciendo es mi amigo y lo vio dos veces.
La vieja es una puta y usted es un puto.
Claro, güey. Dice no sé qué hacer. ¿Hasta dónde ha llegado la moral de las personas? Otro, a mí, no saber qué hacer también es falta de moral, ¿eh?
Sí que sí.
Aunque no lo haga, digo,
exacto.
Ahí tiene que saber qué hacer. Usted tiene que tener código. Si el código es, bueno, es la vieja de un amigo, Y bueno, espero me ayuden, porque un amigo, otro, me dijo, bueno, cabrón, ya a menudo suele pasar, es mucho más común de lo que crees. Y ahora estoy confundido.
A mí no
me
pasó nunca,
y a mí espero que nunca me pase.
Sí que sí.
Digo, bueno, económico ni audaz, pero ni modo. Me despido, hermanos, gracias. y en este mundo de caos, la resistencia siempre estará presente. Bueno, resista, cabrón, entonces. Sí. Le mandamos un abrazo al Holocaust de México. Hola, amigos, soy el Mikami del DF mexicano.
¿Cómo está, Mikami?
Un saludo, nave. Vengo rápido, solo para aclarar una cuestión. De un tiempo para acá, mi novia me ha venido diciendo que soy un culero. Todo esto debido a una serie de comentarios que llego a hacer a veces. Por ejemplo, regularmente, cargo con una bolsa pequeña de croquetas para perro. Y cuando veo un perro en la calle, me gusta alimentarlo. Sin embargo, vamos al cine, cariño. Oh, espera, un perro de la calle. Y se queda el güey dándole comer, ¿no? La novia ya. Sí. Está media cansada.
Pero eso no es ser un culero.
No, eso no es ser un culero. Sin embargo, cuando un niño se me acerca a pedirme varo, simplemente le digo, no, ya estás. Ella, en ese momento, me echa unos ojos de pistola, acompañados de la siguiente frase: no puedes ver a un perro muriéndose de hambre en la calle, pero un niño te vale madres. No soy un culero, simplemente entiendo el dicho de cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Me gustaría conocer la opinión de los desintegrados, y a que mi novia es fiel desintegrada también. Me despido, les mando un gran saludo. Bueno, ¿será que como sabemos que muchas veces los niños son utilizados por mayores que los explotan utilizándoles solo para la mendicidad y que el Estado debería tener las herramientas precisas para desarticular este tipo de prácticas, preferimos hacernos que nos habla la Virgen cuando viene un niño y cuando viene un perro decimos al perro le doy croquetas y le sacio el alimento y la chingada? Usted es un culero. Igualmente, ¿qué quiere que le diga? Le mando un abrazo al Mikami. ¿Le gustan los perros al Mikami?
Sí, le gustan los perros.
Sí, los niños que se acercan le piden algo, le piden varo, le piden cosas y él tiene croquetas para perro, nada más es súper específico. Un abrazo para el Mikami del DF mexicano. Desde Salta, Argentina, llega la Tan Fiera Soy.
Ah, ¿cómo está, Tan Fiera Soy?
Hola, amigos espaciales, ¿cómo va todo? Y bien, la verdad que muy lindo todo lo de la universidad. Lo único que ando muy ocupada, todavía me estoy atrasando con los programas. El fin de semana me puse al día, los extrañé, pero ya no los extraño porque estoy al día. La resistencia existe ahora y siempre. Antes de irme necesito un alma caritativa que sea tan amable de pasarme el programa en caso número 2586-2586. Por favor, se los pido y se los agradeceré muchísimo. Mi correo es nati-30stm@live.com.ar. La Y de Nati es Y de vaca griega. Los amo, adiós, que el niño elefante los cuide. Chao, dice la Tan Fiera Soy.
Perfecto.
Que habiendo tantos lugares donde puede bajar el programa, va y pide por correo para que le llenen el correo de humo.
Que se lo llenen.
Un beso para la Tan Fiera Soy y buscamos el alma caritativa con el encaso 2586, que no seremos nosotros desde el
lugar. No.
Hola, soy el Princesora.
¿Cómo está, Princesora?
Desde el DF mexicano les mando un saludo. Hablando de ex, pero al experimental depressive black metal, que es lo que estábamos hablando.
Sí, justamente. Sí, en este momento estábamos practicando
Con respecto a lo que dijo el gato rockero del grupo Agast, ya tiene tiempo que lo escuché y la verdad no me hizo nada. No me dio medio, no es para tanto. Está chido el disco para mí. Mira, ¿quieres un grupo realmente ambiental? Busca un grupo Anonymous con su disco Paranoia. Son mexicanos y es depressive black metal. Es black metal depresivo.
Depresivo,
es bastante interesante. Algo esquizoide y demasiado ambiental. Si quieres escuchar música algo brutal, solo dime y te digo con quién debes ir. Lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo el metal, demasiado oscuro y brutal. Hablando de eso, Mr. Lagartija, mi tracklist está repleto de black, dead, brutal, gore. Pero no encuentro cómo pagar por esos discos. Así que lo felicito. Se le está acabando la buena época. Digo, hoy por hoy está más difícil bajarse aquí. Al final, con toda esta ley de que vamos a proteger
al
petete, es más fácil bajarse el último de Shakira, que todavía no sale, que una banda de gore metal black mexicana. Pero bueno, Princesora, lo felicitamos
perfecto,
por su lista.
Perfecto,
sí, un abrazo grande para el Princesora. Hola, ¿cómo están? Soy el hijo mal parido del señor Lagartija de Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. ¿Cómo están? Bueno, después de mucho tiempo de no comunicarme, pero sí escucharlos, quiero comentar algo. Yo pensaba que eso de enamorarse de su mejor amiga eran mamadas. Yo decía, me enamoré de mi mejor amiga. Es una mamada, yo. No mames, güey. Me pasó a mí. Me enamoré de mi mejor amiga. Pero, chale, no quisiera que fuese así.
Es que nunca hay que escupir la cara ajena.
No, nunca hay que escupir hacia abajo porque rebota contra el piso. Así y te no sacude. Nunca hay que dejar que
bueno, no hay
la
que
puerta abierta. Nunca hay sí, que hacerlo. Sí, porque sí, vio, sí. Escupó para arriba.
Póngale.
Y le cayó. Bueno, así que es que ella es tan linda, mi mejor amiga. Pero bueno, no quiero ser mamón. En otras cosas, alguien me podría
siempre
decir.
Siempre estuvo enamorado de
sí,
su mejor amiga.
Me no parece es que se enamoró, sí, hijo. Luego. Bueno, lo negó. Hijo, hijo, sí. Me hijo. Parece que sí, hijo. Hasta que lo pudiste negar, ya no puedes más, hijo. Bueno, cuestión que en otro orden de cosas, podrían decir, sí, ¿cómo se le hace para peinarse como Robert Smith, el de The Cure? Bueno, y tienes que sí, es rete fácil, pero tienes que tener el pelo lacio. Si tienes el cabello lacio y abundante, es fácil. Si tienes el cabello chino, es imposible.
Se lo hace todo así en la cabeza.
Haz como disco es tú y otra cosa. Pero Robert Smith, ¿de qué época estamos hablando? A lo mejor, ¿no?
Y porque claro, claro.
De la primera época, el primer disco, cabello corto. Póngale, y ya.
Sí que
pero
sí.
El efecto palmera se logra cabello póngale, largo.
Sí que
y
sí.
Bata, 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 bata.
Bueno, vamos a comenzar ahora con el peinado. Yo siempre utilizo en mi cabello este spray.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
Desde los lagos mamones llega el Meño.
¿Cómo está, Meño?
Desde Mamon Lake, ¿cómo están aquí, USA? Bueno, ¿qué onda, cabrones? Escuchando el programa de hace un par de días atrás, mencionaron algo sobre que en algún lugar, de algún momento, de alguien, cuando alguna joven quería casarse, tenía que pasar cierto tiempo con el cura.
Sí,
un amigo de Bolivia había venido a contar eso justamente en tiempos de la colonia, ¿no? Dice, bueno, para que este la preparara para el matrimonio y la chingada. Pues eso no es nada, cabrones. En mi pueblo natal, La Palma, Michoacán, México, un tío de mi mamá, conocido en el pueblo como Don Lupe Tapia, hacía lo mismo.
No, bueno.
Pero no era cura, ese no, era el famoso derecho de pernada. Era el señor Matanza,
exacto,
¿vio? Él decía lo que sí, lo que no,
exacto.
Lo que y así. Bueno, hacía lo mismo. Verán, los padres del novio se dirigían primero con Lupe Tapia a pedirle su consentimiento para ir a pedir a alguna joven que ni siquiera era familiar de Don Lupe Tapia.
Si
este daba su aprobación y era pariente, a ver cómo es que dijo que algo de la hermana. No, dijo algo de la hermana. ¿Cómo es que algo de la hermana de la madre? A ver, después. Un tío de mi mamá.
Sí.
O sea, un tío de mi mamá sería un hermano del abuelo, ¿verdad? Estoy diciendo mal. Un hermano del abuelo del Meño, ¿no?
Sí.
Bueno, Don Lupe Tapia. Iban con Don Lupe Tapia, que se ve que era esos que se paraban arriba del caballo y decían: hasta donde te dé la vista es mío.
Mío.
Claro, y bueno, y nada, iban con el Don Lupe Tapia. Bueno, entonces se dirigían los padres del novio, el novio y Don Lupe Tapia a pedir a la novia. Si los padres de esta daban su consentimiento, entonces la joven se iba con Don Lupe Tapia esa misma noche a su casa y ahí se quedaba hasta el día de la boda que pudiera suceder en los siguientes par de meses. Don Lupe Tapia era chingón. Después le platico de una vez
que
Don Lupe Tapia operó a alguien sin conocimiento de medicina. Que sí, cuéntenos las historias. Igualmente no deja de ser
el derecho a la vieja, de si era chingón.
Sí, estaba culturalmente instaurado así, ¿no? Instaurado de esa manera. Pero es aberrante.
Sí, no más.
Era el dueño de todo, de quién vivía, quién moría, quién se casaba, quién no se casaba y quién cogía primero. Bueno, a todo esto, y un día les contaré de cómo operaba sin conocimiento de medicina. Sí, total, se le moría, qué problema.
Claro,
hiciera Don Lupe Tapia.
Abuelo.
Y ustedes, algunos creen que algunos pueblitos dominados por el narco, donde
póngale,
hay un señor que hace y deshace, y no tan pueblitos, ciudades enteras, y hasta naciones, podríamos decir, es una novedad. Digo, una novedad de estos últimos 10, 20 años.
No,
hombre.
Bueno.
Bueno, así que a veces que nada, que le hacían de veterano y dejó una chava de pie mientras le había sacado todo lo de adentro. Oh, le había, la operó así, le sacó todo lo de adentro y la chava de pie. Sí. Perfectamente. Sí, por unos segundos, ¿vio?
Sí.
Bueno, me voy confundido con el paisaje. Uno, dos, tres, seis, seis. Un abrazo para el medio de los lagos mamones con historias extrañas de Morelia, de Michoacán, de La Palma, Michoacán. Hola, ¿cómo están? Soy la Seño Boca Sucia.
¿Cómo estás, Seño?
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, los saludo. ¿Y qué creen? Hace varios programas que vienen hablando de cuánto es lo que debe durar el hombre y todo eso. Y me acordé de algo que me pasó. No, pero es una anécdota diferente esta. Sí, me acordé de algo que me pasó después de haber nacido Selene. Selene nació de 8 meses con cesárea. Hasta ahí todo bien. Cuando el ginecólogo me da el alta en el sanatorio, me dice que pase 4 días después por su consultorio. Hasta ahí sigue todo bien. Y bueno, y ahí estuve yo 4 días después. El buen hombre me sacó los puntos, me dio el alta médica, dándole un nuevo turno para dentro de 30 días. Como ven, todo normal. Bueno, pero este aquí la cuestión, que si el médico te da el alta, yo imaginé alta total.
Sí, que sí.
Bueno, perfecto. Y entonces llegamos a casa, rete emocionado.
Alta, alta.
Bomba, bomba, bomba.
Pam, pam,
bomba, bomba.
Sí,
30 días después, cuando vuelvo al ginecólogo, después de revisarme, de preguntarme cómo me sentía, lo mira el arcángel, es decir, mi señor marido, casados, y le dice, bueno, amigo, va a tener que tener paciencia. Ahora se puede, pero con cuidado y de a poco, ¿eh? No sé por qué, pero salimos los dos muy calladitos, mirándonos con cara de... No mames, güey. Y bueno...
¿Usted no estaba destruida?
Derecho para casa. Es que no, no sé si habrá tenido que ver algo, pero al mes de eso me tuvieron que operar de urgencia de apendicitis. Fue tremendo eso. No, pero una inconsciencia. Está la cuarentena.
Sí,
ahora hay mucho vato escuchando esto, diciendo, mi vieja me hizo la cuarentena, inclusive hasta más. Y acá, ¿qué pedo?
Sí,
pero, dangerous. Licenciada, ¿podría decir que fue por eso o porque tuve sexo antes de tiempo? Un saludo, nave. No, qué ansioso, qué ansiedad había, ¿eh?
Sí, que sí.
9 meses con una panza, 8 meses en este caso, una panza tremenda, salida
ni
de la cesárea.
De la
ni idea. Yo llegué a casa, me dieron, a mí me dan el alta. Me dan el alta y me calzo la tanga, vio cómo es esto. Un beso para todos, dice la Seño Boca Sucia. Le dieron el alta y la baja,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hola, ¿cómo están? Soy Anticaos de Morelia, Michoacán, México.
¿Cómo está, Anticaos?
Amigos de la nave María Tijuana, después de casi un año de no escribir, aquí estoy, año nuevo, y espérenme con nuevas historias. Bueno, ya van 2 meses casi. Sí, bueno, por lo pronto voy a contarles algo que me tiene pensando mucho en la fragilidad de la vida, y como de un día para el otro puedes dar giros de 360 grados. La semana pasada llegaba yo a mi trabajo después de un fin de semana de relajación, estaba yo a punto de comenzar mis labores, cuando de repente llega uno de mis compañeros y me dice, oye, güey, ¿te acuerdas de la gerente general de la otra oficina? Yo le respondí, sí, güey, esa que estaba bien buena. Sí, esa misma. Pues, ¿qué crees? Que la buscan por homicidio, güey.
No mames.
En ese momento me quedé boquiabierto, cara de no mames, y comencé a sudar frío. Él me dio más detalles de lo acontecido y me dijo, búscalo en internet, güey, para que veas que es cierto. Entro en internet, efectivamente localicé la noticia. Esa noticia me dejó más pasmado aún. Era una persona muy amable, muy respetuosa, parecía muy calmada.
Hey.
¿Cuántas veces en las noticias escuchamos cosas como mató a 4 personas en un baño? A veces las cosas las tomamos simples, pero cuando una persona cercana hace una cosa de esas, no mames, güey.
Sí, sí.
Bueno, amigos, por el momento que mató 4 personas en un baño,
no,
una reunión íntima era. Bueno, seguimos resistiendo. Dice, quedó con cara de no mames, el Anticaos,
sí,
todavía
claro,
no lo puede creer.
Sí.
Un abrazo para todos. Dice,
que sabe la vez que le invitó al baño.
Sí, claro. Y yo decía, no, gracias, ya pasé, ya fui.
Sí, sí.
Desde esta violenta Morelia, Michoacán, México, el Anticaos. Hola, ¿cómo están? Soy el Inoportuno de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Inoportuno?
Hola, amigos. Soy de esos desintegrados que escucha el programa desde hace mucho tiempo, pero
sí,
que casi nunca les escribe. Pero esta vez sí tengo algo para contarles. Cuento, lo que ocurrió fue que yo me encontraba en la plaza tirando la hueva junto a un amigo cuando llegó un tercer amigo muy afligido diciendo que había perdido un CD donde había quemado unos programas de Encaso y ahora los estaba buscando por toda la web para completar su colección, pero no los encontraba y estaba muy afligido. Incluso nos preguntó si nosotros los teníamos teníamos guardado en algún rincón de la PC. Pero no, nada, solo pudimos brindarle algo de apoyo moral. Y yo en ese momento pensaba, ¿qué ejemplo de desintegrado soy? ¿Cómo represento a la resistencia? El problema era que no solo, hace alguna, apenas pasaba por mi mente, que había tenido que hacer...
Me he guardado los programas.
No, pero bueno, entonces sí. Me tranquiliza eso, porque hacía, casi venía de mi casa de borrar 1300 programas de en caso que no tenía guardado.
¿Por qué borró esos programas?
No, porque quería cargar un juego, el Frogger quería cargar.
Claro, y necesitaba espacio.
Y dije, de la chingada, espacio, y borré. Entonces, tuve una carpeta que tenía de programas viejos. Soy menos desintegrado, por eso me sentí muy mal cuando mi amigo los necesitaba y los buscaba. Eso es todo. Hay que guardar todos los programas para después poder hacer espacio, ¿vio? Sí. El inoportuno de Tarija Bolivia, le mandamos un abrazo. No se sienta mal, carnal. Son programas del pasado. Hola, soy Alexis Guerrero de Durango.
¿Cómo está, Alexis?
¿Cómo están, cabrón? Con campanita. No mames. Les dejo aquí a campanita.
Sí, déjela, güey.
Sí, déjela, gracias. Viene de Durango. Ustedes quédese por aquí. También tenemos al primo del Mico por aquí, Capitán Latinoamérica, Marito Antonio de Managua, Nicaragua. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por David Sánchez de Delta Colorado, por el Caballero de Toluca, por la Principesa, por el Coronel Chingón, por el Princesora, por Dark Nemesis, por el Gato Rockero, por el Mostrenco del DF, por el Mítico, por Lulu, por Lord Edramagor, por el Lord con Machete, por Lord Kael, por el Sin Que Hacer, por el No Se Me Ocurre Ningún... Whiskey, whiskey, nace. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde ven sus monitores, por la foto, por donde nos escuchan, a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la seño boca sucia. Que Avellaneda Santa Fe, ya que está, tenga cuidado, seño, respete los tiempos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Mateateque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Que venga el Dames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whiskey, whiskey, nace.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.